Arrancamos con la última parte del sistema que enriquece, número 8, y leemos el versículo clave que es Proverbio 10, 22. Proverbio 10, 22. Que dice así: La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la otra versión que leímos al principio dice: La bendición de Dios atrae las riquezas y no hay que preocuparse por nada. Bueno, eso es lo que causa la bendición de Dios. La bendición de Dios viene con todo incluido. Viene la prosperidad o la provisión, pero también viene la paz, la tranquilidad, todo lo necesario para que puedas disfrutar de lo que Dios te da. El mundo te puede dar y junto con lo que te da, te aumenta la preocupación. Pero la bendición de Dios no es así. Y sintetizando lo que vimos, dijimos que Dios creó al hombre bajo su sistema, que es la bendición que enriquece, esta clase de bendición. Y Dios desea eso, que nosotros podamos vivir en esa provisión divina, en esa bendición de Él, en esa abundancia de Él y en el reposo de Él. Él no quiere que vivamos en fatiga y en preocupación. Y también algo muy importante que dijimos, que Dios cuando hizo al ser humano le dio toda autoridad y todo dominio sobre todas las cosas en esta tierra, para que el ser humano tenga la autoridad, el dominio sobre todas las cosas. Pero Adán al pecar, el pecado permitió que Satanás tuviera dominio sobre él, sobre la humanidad, y a través de ese dominio, controlar su autoridad para que el ser humano autorice maldiciones en esta tierra. Porque el ser humano cuando estaba conectado con Dios, soltaba bendición, activaba bendición, se movía la bendición. Pero al estar sometido bajo Satanás por el pecado, le abrió las puertas a toda clase de maldición, todo lo malo que hay en esta tierra. Cuando el ser humano peca, cuando Adán y Eva pecan, son sacados del huerto del Edén, que fue el huerto donde Dios sembró toda la abundancia para ellos. Aunque había de todo en la tierra, pero ese lugar era especial para ellos. Y Dios le dijo que ahora, al pecar, al desobedecer su palabra, ellos le iba a ser más difícil conseguir el pan para su vida, ¿no? Que iban a comer con dolor y que la tierra le iba a producir espinos y cardos. Bueno, cuando Dios no es nuestro proveedor y cuando nuestra dependencia no está en Dios, eso es lo que sucede. Comenzamos a conseguir las cosas, nuestro trabajo es más doloroso, todo lo que hacemos se vuelve más doloroso. Vamos a comer con dolor y lo que tratamos que nos produzca, la producción va a ser más dolorosa. Espinos y cardos, dificultades, conflictos, problemas para lograr un poco. Bueno, el sistema del mundo es así. Por eso tuvo que venir Jesús como hombre, por cuanto todos nosotros pecamos, pero él como hombre no había pecado, era el único que tenía autoridad sobre Satanás. Y él vino a recuperar todo lo que nosotros perdimos. En representación de todos los seres humanos, él vino a recuperar todo lo que nosotros habíamos perdido. Pero nos enseñó Jesús que nosotros no podemos servir a Dios y a las cosas, a Dios y a las riquezas. Nosotros debemos servir a uno solo. Cuando hablamos de servir, estamos hablando también de rendir nuestra vida a alguien. Entonces, si tú sirves a Dios le rindes la vida. Si tú sirves a las cosas le rindes la vida. Entonces, las cosas manejan tu vida. Jesús dijo, no puedes servir a los dos juntos porque a uno vas a amar y a otro vas a odiar. Bueno, uno te va a decir una cosa, el otro te va a decir otra cosa. Dios nos va a llevar, nos va a enseñar siempre a ser generoso y dadivoso y sembrar y diezmar y ofrendar. El sistema del mundo te va a decir, no, no lo hagas, tienes muchas cuentas, muchas cosas, preocúpate por ti, acumula, acapara. Entonces no podemos servir a las dos cosas. El diablo desea eso, que tú puedas rendir tu vida a las cosas y servir a las cosas. Él quiere que sirvas a las cosas, que vivas dependiendo de tu casa, tu carro, tu teléfono, tus cosas, tus cosas materiales, y no podemos depender de las cosas materiales. Debemos depender de Dios, servir a Dios. Jesús lo dijo bien claro, busca primero el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Este mundo siempre te va a estar presentando cosas por las cuales preocuparte, pero Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado casa, familia, terrenos, cosas por causa mía y del Evangelio que no reciba 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Entonces, quiere decir que el plan de Dios abarca todo, abarca tu vida y abarca todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Cuando tú le sirves a Dios, Dios se encarga de bendecir tu familia, tu hogar, tus cosas, tus pertenencias, todo. Todo. Entonces, es muy importante que no te dejes controlar por las cosas, deja que sirve a Dios y deja que la bendición de Dios bendiga todo lo que te pertenece y todo lo que está a tu alrededor. ¿Cómo es? El que tiene la revelación de la palabra de Dios, dijimos, cuando da, cuando siembra y cuando ofrenda, sabe que no está perdiendo, al contrario. Cuando sirve a Dios y rinde su vida a Dios y aún su finanza a Dios, sabe que no está perdiendo con Dios. Al contrario, sabe que todo eso le va a provocar una cosecha a futuro, una cosecha en su vida y en su familia también. Entonces es mucho mejor rendirse a Dios que rendirse a las cosas. Todo lo que el Hijo del Hombre, Jesús, consiguió en la cruz al morir y al resucitar, lo consiguió para ti y para mí, todo, todo, lo consiguió para ti y para mí, para que ya no operemos en el sistema del mundo, sino que operemos en el sistema de Dios, de la bendición de Dios. El sistema del mundo es opresor, el sistema del mundo te amarga, te entristece, pero el sistema de Dios te bendice y te da paz, y te da reposo, y te da tranquilidad. Para eso, Cristo logró la victoria en la cruz. Si no, no sirve nada. ¿Para qué murió Jesús? Para perdonar nuestros pecados y vivir atormentados, vivir nerviosos, vivir amargados, vivir afligidos. No podemos vivir de esa manera. Si en verdad Jesús venció en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y logró recuperar lo que se había perdido, vamos a vivir en la bendición de Dios. Vamos a vivir bajo el sistema de Dios que enriquece y no añade tristeza. Vamos a vivir en el sistema de Dios. Para eso Jesús vino a esta tierra. Y vimos que Jesús nos va enseñando a través de la palabra cómo operar en el reino de Dios y en medio de este sistema, de este mundo. Cómo en medio del sistema del mundo activar el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para todos estos? Felipe respondió de acuerdo al sistema del mundo. La plata no alcanza. Pero Jesús, sin embargo, él sabía qué hacer. Sabía qué hacer, ¿por qué? Porque él tenía relación con el Padre. Y él siempre buscaba primeramente el reino de su Padre. Entonces, no dependía de las cosas, dependía de la bendición de su Padre. Y él sabía que en su Padre podía descansar y que en él estaba la bendición para proveer en medio de la necesidad. Bueno, cuando el dinero no alcanza, es muy importante saber qué hacer. Cuando las cuentas se te acumulan, es muy importante saber qué hacer. Dice que Jesús sabía qué hacer. Entonces, en medio de tu adversidad financiera, es muy importante que sepas qué hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar confiado en Dios, creyendo en tu Padre Celestial, porque dijo Jesús, vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Sabe que tiene necesidad de estas cosas. Entonces, el Padre Celestial está atento a todo lo que necesita. No te dejes controlar por las cosas. Deja que tu Padre Celestial te supla. Cuando tienes alguna necesidad financiera, tienes que saber qué hacer. Busca de Dios, busca de la palabra, confía en el Señor, sé un sembrador, sé una sembradora y vas a ver la victoria en tu situación. Nunca Dios te va a proponer llevar a cabo un plan sobrenatural sin que Él tenga ya la provisión para tu vida. Nunca Dios te va a proponer llevar a cabo un plan sobrenatural sin que Él ya tenga la bendición para que puedas cumplir con ese plan. Bueno, Jesús se propuso hacer un milagro, suplir, alimentar a toda esa gente, y ya sabía que el Padre Celestial tenía toda la provisión necesaria, aunque la plata no alcanzaba, aunque estaba en el desierto, aunque los negocios estaban cerrados. Jesús confiaba en su Padre Celestial. Si Dios te dice que respaldes su obra, si Dios te dice que respaldes el Evangelio, que respaldes la obra de Dios, no dudes, porque vendrá recursos sobrenaturales sobre tu vida en una manera sorprendente. Tienes que confiar en Dios. Dios nunca te va a pedir para que te quedes seco en la vida. Dios nunca te va a pedir para arruinarte económicamente. Dios solamente te va a pedir sabiendo, primero, que Él te va a suplir. Segundo, que va a soltar al dar, al hacer lo que Él te está pidiendo, Dios va a soltar más bendición sobre tu vida. Porque así funciona esto. Dios te enseña a ser generoso para que al ser generoso hagas espacio para lo que Dios tiene preparado para soltar sobre tu vida. Así que no te preocupes ante la necesidad, tú estás bajo la bendición de Dios. La idea de Jesús era poner a prueba a sus discípulos para que tuvieran fe, porque al final el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces fue a través de las manos de los discípulos. Y es lo que Dios quiere. Cada vez que Dios nos dice, haz esto, haz aquello, da este paso de fe, hay que hacerlo. Una, porque vamos a ver un milagro sobrenatural y nos vamos a sorprender. Dos, porque vamos a ser partícipe de ese milagro sobrenatural. Y tres, porque ya vamos a tener una confianza más fuerte para el próximo nivel que tengamos que enfrentar. Dios siempre te va a suplir. Dios siempre te va a dar. Dios siempre tiene la salida. Dios siempre tiene el milagro. Lo que Dios no puede hacer es tomar la decisión que tú tienes que tomar. El hacer lo que tienes que hacer. El dar el paso que tienes que dar. Nunca permitas que el dinero te controle, que las cosas te controlen y te digan qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Que nunca la situación financiera te diga no siembres, no puedes sembrar, estás apretado, no puedes dar, estás con muchos conflictos financieros, no ayudes a nadie porque ¿quién te va a ayudar a ti? Primero arregla tus cosas, luego si te sobra, ayuda a los demás. No, si Dios te está guiando a hacer algo, hazlo, porque Dios te va a bendecir y Dios te va a suplir. Confía en el Señor. ¿Se acuerdan que lo último que leímos también fue el versículo que dice que hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él? No el problema, la ansiedad. La ansiedad sobre Él. Porque Él tiene que cuidado. Él tiene cuidado. Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de nosotros. Él se fija, Él nos mira, Él nos atiende, Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos suple, Él nos da. Dios hace su parte, pero tú haz la tuya. Dios te bendice, pero tú siembra, da. Y de paso le bendecimos a Saraí, ahí que está repartiendo café con los hermanos de la iglesia, me imagino, que Dios la bendiga, bendiga a la iglesia y los prospere y les supla en abundancia por todo lo que están haciendo allá trabajando en la iglesia. Pero es muy importante, no importa si tienes mucho o tienes poco, lo importante es que siempre tengas el corazón dispuesto a dar, a sembrar, a ser de bendición, y luego Dios se va a encargar del otro. Cuando tú vas soltando, Dios también va soltando sobre tu vida, porque le haces espacio. ¿Qué dijo Jesús? Dad y se os dará. Nos dice, den y vamos a ver si les viene de nuevo. No, den y va a venir, va a venir, le van a dar a ustedes. Darán, dice, darán, en plural, darán. Dan, den y darán. Quiere decir que tú das y muchos te van a dar a ti. Eso es lo que está indicando. Bueno, es lo que hay que hacer. Sean generosos y sean de bendición. Y para entrar en lo de hoy, la bendición de Dios se activa a través de la práctica de tu fe. La bendición de Dios se activa en la práctica de tu fe. Porque no es solamente decir, bueno, vamos a vivir en el sistema de Dios bajo la bendición de Dios, que es la que enriquece. Yo voy a vivir bajo la bendición de Dios. Bueno, pero la bendición de Dios la tienes que activar a través de la fe. No es que yo digo que venga la bendición de Dios, que venga la bendición de Dios, que venga la bendición de Dios, y la bendición de Dios va a aparecer. No, si acá no estamos abriendo un frasco, la lámpara de Aladino para que salga el genio. Acá lo que estamos haciendo, creyendo en la palabra de Dios y caminando en la palabra de Dios. La palabra de Dios no te ayuda a ser vago, a ser infructuoso o a ser una persona que esté frisada en la vida, que esté sin hacer nada. No, la palabra de Dios, la vida de Dios te activa y te lleva hacia adelante y te lleva a hacer cosas. Dios no dice, quédense tranquilos ustedes ahí en la casa que yo me encargo de todo. Ustedes tranquilos ahí, miren Netflix, miren alguna novela turca, que yo me encargo de todo. No, lo que Dios hace es enseñarnos la palabra y darnos todas las herramientas espirituales necesarias para activar su palabra. Nos da la palabra nos provoca la fe nos impulsa a obedecer, el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra y nos acompaña en ese paso de fe que tenemos que dar en obediencia para alcanzar nuestro milagro, para que las bendiciones de Dios se manifiesten sobre nuestra vida. Así que esto que estamos enseñando, no se los enseño para que usted se tire en el sillón y espere que Dios haga todo. No, todas las enseñanzas son para activarnos, activar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra creatividad, que se te activen los dones, se te activen las habilidades, las capacidades, los talentos, la inteligencia que tú tienes. Tienes ahí dentro tuyo un montón de habilidad y capacidad. Y la palabra de Dios te la va activando y activando y activando y activando. Y la vida de Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, y el Hijo está contigo, los ángeles están contigo, y el poder de Dios está contigo para que te vaya bien. Entonces la bendición de Dios se activa en la práctica de tu fe. Cuando más practiques tu fe, más reposo se activará en tu vida. Cuando más practiques la fe, más reposo se va a activar en tu vida, porque al activar tu fe vas a ir confiando más en Dios, vas a ir viendo más respuesta de Dios y más confianza se va a activar en tu vida y más reposo, más tranquilo, confío en Dios, Dios responde, Dios contesta, Dios hace el milagro. Y cuando más reposo se activa en tu vida, menos preocupación. Menos preocupación. Vas a gastar menos plata en té de tilo, vas a gastar menos plata en cosas que tomas para tranquilizarte, para dormir a la noche. Vamos, en el nombre del Señor. Tienes que practicar más tu fe y vas a ver que vas a vivir más en reposo de Dios y menos preocupación. Cuando más practiques la fe, más consciente vas a estar de la provisión de Dios para ti, porque vas a ir viendo la respuesta, vas a ir viendo la bendición. Uy, Dios me respondió aquí, Dios me respondió allá. Uy, Dios me sacó de esta situación, gloria a Dios. Entonces, cuando más provisión vayas viendo en tu vida, menos dolor y aflicción tendrás tendrás en tu andar, tendrás alrededor de tu vida. Menos dolor y aflicción. Aunque estén a tu alrededor, no te van a importar porque tú estás confiada en Dios. El sistema del mundo te quiere afligir, pero el sistema de Dios te da el reposo y te da la paz porque estás confiando en Él y sabes que Dios te va a responder. Cuando más practiques la fe, más consciente vas a estar del mundo espiritual. Más consciente vas a estar del mundo espiritual y de tus beneficios, los beneficios que están en el mundo espiritual, porque nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cómo descubro las bendiciones en el mundo espiritual? A través de una relación con Dios y con la palabra que me introduce en el mundo espiritual. Esto no es prender unas velas, Esto no es prender un sahumerio. No, esto es relación con el Padre y relación con la Palabra. El Padre y la Palabra me introducen en el ambiente espiritual. Y yo me doy cuenta en el ambiente espiritual que hay milagros, que hay sanidad, que hay liberación, que hay respuesta, que hay prosperidad, que hay apertura, que hay trabajo, que hay negocios, que hay ideas, que hay creatividad, que hay cosas buenas para mi vida y para mi familia. Claro, pero hay que practicar la fe. Hay que practicar la fe. En Romanos 1:17, dice así, Romanos 1:17, porque en el Evangelio, es muy importante esto, porque en el Evangelio, ¿dónde está usted y yo? ¿Dónde estamos? Estamos en el Evangelio. Creemos en el Evangelio de Jesucristo y vivimos en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, me está diciendo acá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque la gente, mayormente la que viene del catolicismo, y también la iglesia cristiana agarró de esas enseñanzas, que la justicia de Dios, ¿qué es? La justicia de Dios es castigar al pecador, castigar al malo, causar, no sé, una maldición en alguno que hace lo malo. Entonces esa es la justicia de Dios. Dios te va a castigar. Te portaste mal, Dios te va a castigar. Hiciste esto, Dios te va a castigar. Entonces se ha presentado a un Dios castigador. Y la justicia de Dios no es esa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cada uno se condena, el que no tiene su palabra, el que rechaza la palabra, el que lo rechaza a él, se condena a sí mismo. Entonces Dios no necesita condenar a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que cuando ve pecado, Él trae salvación. Cuando ve enfermedad, Él trae sanidad. Cuando ve aflicción, Él trae paz. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es establecer lo correcto, lo que le corresponde al ser humano, aquel que cree, aquel que acepta, aquel que quiere relacionarse con Dios. Cuando a uno le pasa algo malo, ¿qué dice? No es justo que me esté pasando esto. No es justo. Bueno, después habría que rever las actitudes de las personas y eso no es justo. Pero lo importante es no echarle la culpa a Dios, la justicia de Dios. La justicia de Dios. El vecino, ¿te acordás que el vecino nos tiró la basura en la puerta de casa? Ahí está, mirá lo que le pasó, le explotó la garrafa, volaron todos por el cielo, es la justicia de Dios. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios fue y mandó un ángel que le abra la garrafa para que le salga el gas y para que vuelen por el cielo? No podemos tener esa mentalidad. Ahora, por supuesto que si hay gente que vive en un ambiente alejado de Dios y en un ambiente pecaminoso, bueno, hay cosas que pueden ocurrir, por supuesto que sí, pero no podemos estar echándole la culpa a Dios. La justicia de Dios es hacer lo correcto donde está lo incorrecto. Entonces, si Dios vio pecado en el mundo y Dios envió su justicia, ¿cuál fue su justicia? Su justicia fue Jesús, su justicia fue Jesús, el justo, por Jesús fuimos justificados. Bueno, dice la palabra del Señor que Él envió a Jesús, ¿para qué? Para vencer el pecado y traernos la salvación. Esa es la justicia de Dios. Donde hay enfermedad, traer salud. Donde hay atadura, traer liberación. Donde hay necesidad, traer provisión. Porque no afuera el Evangelio, en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dos cosas diferentes. Por fe y para fe. Son dos cosas diferentes. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso el tema de dar a alguno le afecta para bien, mientras que a otro le afecta para mal. Porque el dar está ligado completamente a un acto de fe. Porque uno da sabiendo que de alguna manera va a volver lo que ha sembrado. Pero si usted le habla a alguien que no tiene fe, le habla de dar, le habla de sembrar, un cristiano que no ha desarrollado fe en esto, prepárese para enfrentarse con una fiera desatada. ¿Eh? Cuando hay un cristiano que desarrolla la fe, ahora lo vamos a explicar mejor. Por eso dice por fe y para fe. Son dos cosas diferentes. Porque hay gente que tiene fe para salvación, pero luego no desarrolla la fe. Solamente tuvieron fe para salvación, pero no desarrollan la fe. Entonces, al no desarrollar la fe, hay muchas cosas del evangelio que no las entiende. Y una de las cosas que no entiende es el dar. Porque para dar lo tienes que hacer por fe. No tienes que hacer las cosas, dar, ser generoso en la vida. No lo tienes que hacer por obligación. No lo tienes que hacer por copiarte que otro lo hizo. Bueno, yo lo voy a hacer porque aquel lo hizo. No lo tienes que hacer porque te sientes manipulado por un pastor, por un ministro. No, tú no tienes que permitir nunca que nadie te manipule en la vida. Nada tiene que ser por manipulación. Todo tiene que ser por amor y por fe. Si no, no sirve. Porque ni siquiera a Dios le interesa que des algo por manipulación o con enojo o que des por obligación. No, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa que todo lo que hagas lo hagas con amor y que lo hagas con fe. Pero cuando una persona tiene fe y usted le habla de dar, no tiene problema porque confía en Dios y sabe que el dar le trae bendición a su vida. Pero cuando usted le habla a un cristiano de dar, de sembrar, de ofrendar, de diezmar, le empieza a crecer los colmillos y hasta le ladra. No me hable de eso. No. Yo ahora no estoy para eso. Yo tengo muchas cuentas, muchos problemas financieros, muchas dificultades. Así que como tengo muchas dificultades, muchos problemas financieros, yo no estoy ahora para dar. Así que a mí con eso no me vengan ahora. Yo creo en eso, pero no me vengan ahora con eso. Es complicado. Creen, pero no creen. ¿Por qué? Creen porque saben que está en la Biblia, pero no tienen la fe para ponerlo en práctica. Entonces, cuando hay gente que le falta fe en alguna área, y usted le habla de bendición en esas áreas, se molestan, se enojan porque están frustrados, porque no le funciona, porque no activan la fe, porque no saben cómo activarla. Entonces se les complica la situación. El dar tiene que ser por fe. La fe es un elemento clave para activar la bendición de Dios en tu vida. Porque con haber tenido fe, escuche esto lo que le voy a decir. Con tener fe, haber tenido fe para creer en Jesús como Salvador, no le va a alcanzar para vivir una vida victoriosa y bendecida. Escuche esto, se lo voy a aclarar. Usted cree en Jesús como su Salvador y se activa el perdón de los pecados. Usted se convierte en un hijo, una hija de Dios. Al ser un hijo, una hija de Dios, usted es salvo, es salva. Y sabe que sus pecados son perdonados y el cielo le espera. ¿Eh? El cielo le espera. Ok, pero antes de ir al cielo, usted tiene todavía tiempo para vivir en esta tierra. Y para vivir en esta tierra, usted va a necesitar practicar su fe. Por eso la palabra de Dios dice, por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios es por fe, para salvación. Y para fe, para poder desarrollar una vida victoriosa. No se termina, la fe no se tiene que terminar en que yo creo en Jesús. No, yo creo en Jesús y creo en su palabra y creo que él sana y creo que él libera y creo que él prospera y creo que él provee y creo que él ayuda a mi familia y creo que él me da la victoria en todas las áreas de mi vida. ¿Me entiende? Por fe, para salvación, y para fe, para desarrollar una vida bendecida y victoriosa. Mire otro versículo. Romanos capítulo 5. versículo 1. Mientras lo buscas, por eso hay gente, hay cristianos que dicen, yo no sé por qué vivo así, derrotado, amargado. Sí, yo creo en Jesús. Sí, bárbaro, tú crees en Jesús, pero te cuesta creer en las bendiciones que Jesús te ha conseguido. Entonces, no te alimenta de la palabra, no alimentas tu fe, no practicas tu fe, no pones tu fe en práctica. Estás esperando que el Jesús que murió y resucitó en la cruz del Calvario te haga todo. No, Él murió y resucitó y consiguió todo lo que nosotros perdimos. Y nos dio todas las herramientas necesarias para que vivamos por fe y tengamos la victoria en todo lo que tengamos que enfrentar en esta tierra. Porque vivimos en una tierra que está atada a un sistema del mundo opresor, de amargura, de tristeza, de dolor. Ya te lo dije, ninguna empresa de este mundo está diseñada para bendecirte, está diseñada para usarte. Pero el sistema de Dios está para bendecirte. Entonces, por fe eres salvo, para fe vives una vida victoriosa. Romanos 5:1. Dice así, Romanos 5:1. Justificado, pues por la fe. Justificado, pues por la fe. Yo era un pecador. Acepté a Jesús como mi salvador. Yo tenía que haber perdido mi vida por los pecados, por el pecado. Pero al aceptar a Jesús como salvador, fui justificado. Fui perdonado y fui justificado. Ahora soy justo. No soy justo porque soy una persona que hago todo perfecto. No, soy justo porque acepté a Jesús, al justo, lo acepté como salvador. Entonces soy justificado, no por lo que hago, soy justificado por lo que creo. ¿Qué creo? Que Jesús me salvó y me perdonó mis pecados. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con quién. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahí está hablando de salvación. Mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Se lo aclaro. Primero, por fe somos justificados para el perdón de los pecados. Tenemos paz para con Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero también por medio de Jesucristo tenemos entrada. Quiere decir que después de que somos salvos, hay otra entrada. Hay otra entrada. Somos salvos y al ser salvos damos un paso y hay otra entrada. Y al ser salvos se nos abre esa entrada. ¿Cuál es esa entrada? Entrada es una, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También tenemos entrada por la fe, dice. Así que la fe nos sirvió para ser salvos y la fe nos sirve para meternos en esta entrada de la gracia. La entrada de la gracia. ¿Para qué? Para comenzar a disfrutar todo lo que hay dentro de la salvación. No solamente hay perdón de los pecados, hay también todo lo necesario para que mientras vivas en esta tierra, vivas con el poder y la ayuda de Dios y la victoria y salgas adelante y puedas vencer en cada situación que tengas que enfrentar en tu vida. La misma fe que te sirvió para ser salvo, salva, es la misma fe que tienes que activar para pasar la entrada. Hay una flecha que te dice, es por aquí, activa tu fe, activa la misma fe que activaste para ser salvo, salva, actívala para ver tu milagro, actívala para ver tu victoria, actívala para ver tu sanidad, actívala para ver tu provisión, actívala para ver bendición sobre tu casa y tu familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es la puerta que te lleva a disfrutar de esta gracia. El favor de Dios. Del favor de Dios. ¿Vieron? Cuando uno va a un parque o a un cine. Usted va al cine, ¿y dónde tiene que ir primero? A la ventanilla, ¿no? ¿Qué hace en la ventanilla? Compra el ticket. Una vez que compró el ticket, usted va a entrar al hall del cine, donde de paso le ponen, ahí en el hall le ponen el hot dog, la bebida, el popcorn, los pochoclos, no sé cómo le llaman en otro lado. ¿Para qué? Para que antes que usted entre al cine, dígame, voy a comprar. Hay una bebida y un hot dog. Bueno, el asunto es que cuando usted va a entrar a la sala del cine, hay alguien ahí parado que lo mira firmemente y le hace señal para que le muestre que lo que usted compró allá en la ventanilla, que es la entrada, usted le muestra y le dice, usted sí puede pasar a disfrutar de la película. Usted puede pasar. Lo guía y lo direcciona a su asiento, ¿no? Bueno, ¿sabe lo bueno de la salvación del Evangelio? Que usted no tuvo que pagar ningún ticket, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Jesús pagó el ticket en la cruz del Calvario, resucitó y te lo dio a ti y me lo dio a mí y me dijo, entren tranquilo a disfrutar de su buena película. Lo único que tienen que hacer es mostrar esto, que ustedes tienen fe. Jesús ya lo pagó. Pero hay cristianos que se quedan en el hall o en el dintel de la puerta con la entrada en la mano. No veo la película, de aquí no veo la película, de aquí no veo la película. ¿Y qué vas a ver? Tienes que entrar. No, pero no quiero entrar, me da miedo. Bueno, si no entras, no vas a ver nada. No, pero yo quiero ver la película, quiero ver la película. Bueno, así hay muchos cristianos. Yo quiero ver la bendición, yo quiero ver, yo quiero salir adelante, yo quiero que progresar mi trabajo, en mi negocio. Bueno, aquí va la fe. Ya Jesús te consiguió todo en la cruz del Calvario y ya te dio el ticket. Da el paso, avanza, camina, pasa la puerta de la gracia. Ay, pero no sé, ay, pero no sé si me va a ir bien, es que no, es que tengo miedo, es que mi tía me dijo, es que escuché en las noticias, lo que pasa que en las redes sociales, bueno, corazón, o le crees a Dios o le crees al mundo, o le crees al sistema del mundo o le crees al sistema de Dios, que es el que te enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Qué más quiere? Te digo algo más. Jesús te pagó el ticket y te dijo que pase, porque cuando pases te vas a encontrar ahí en la puerta con el Espíritu Santo que te va a guiar y te va a direccionar con la palabra adentro para que te sientes, para que disfrutes, para que veas que está todo listo y preparado para que tengas una vida bendecida, victoriosa, en reposo. Pastor, no hay problema, problema hay por todos lados. Si quiere, le presto alguno. ¿Vieron que a veces se hace intercambios de regalos cuando se juntan al grupo o en la fiesta, ¿vio? Y se hace los intercambios de regalos. Bueno, algunos podrían hacer intercambio de problemas. ¿Quién no tiene problemas? Hay por todos lados. Lo que pasa es que yo no te voy a predicar el problema, yo te voy a predicar de la solución para los problemas. Que otro se encargue de hablar de los problemas. Yo me voy a encargar de hablarte de lo que dice la palabra de Dios, cuáles son las soluciones para enfrentar tu conflicto, tu lucha, tu situación familiar, tu situación económica, tu situación de enfermedad, tus situaciones laborales, lo que sea. Está todo en la palabra de Dios. ¿Para qué te voy a hablar de otra cosa? Hay mucha gente hablando del problema. Yo te hablo de lo que te puede dar la solución. Esa puerta de fe, esa puerta de la gracia, esa puerta de fe, se va a abrir solamente con actos de fe, con acciones de fe. Entonces, si tú no te mueves, no pasa nada. Si tú no te activas en fe, no vas a ver nada. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres quejarte? Quéjate. ¿Quieres enojarte? Enójate. Te vas a perder la película. Pero si quieres ver tu milagro y tu bendición, tienes que dar, tienes que tener acto de fe y de obediencia. Hechos capítulo 14, versículo 27. Voy a tratar de, no sé si voy a llegar, pero bueno, vamos. Hechos 14, 27. Dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, está hablando esto Pablo y Bernabé cuando ellos fueron a evangelizar y volvieron a contarle en la iglesia de Jerusalén, a contarle el testimonio de todo lo que le pasó donde fueron a predicar. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe. Fíjese, estaban los gentiles en territorio donde no se creía en Dios, pero fue Pablo y Bernabé, predicaron la palabra y la puerta de fe se abrió. Quiere decir que había puerta de fe ahí, pero no se abre hasta que haya gente de fe. Entonces, hay conflicto, hay lucha, hay problemas, y la gente que no cree en Dios ve conflicto, problemas, dificultades. Pero viene alguien que cree en Dios y en el mismo lugar abre puerta de fe. ¿Por qué? Porque le creen a Dios. Porque le creen a Dios, porque obedecieron por fe, tuvieron fe y tuvieron obediencia, Pablo y Bernabé, que Dios los direccionó a llevar la palabra, a predicar la palabra, y dijeron, vamos, tenemos fe para ir a predicar la palabra, vamos a obedecer a nuestra fe. Fueron a predicar la palabra donde había idolatría, incredulidad, ocultismo, predicaron la palabra y la puerta de fe hizo así, ¿sí? Se abrió. Entonces, cuando tú ves que todos los problemas te están rodeando, tienes que saber que como hijo de Dios y como hija de Dios, hay puertas de fe que tú puedes abrir si confías en el Señor. Si te dejas encerrar por el sistema del mundo, estoy en problema, estoy en dificultad, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y hay gente que le gusta agrandar encima. Agranda los conflictos y agranda los problemas y agranda las dificultades. Lo que tienes que hacer es agrandar la fe. Eso es lo que tienes que hacer. Agrandar la fe. Y donde ves problema, te enfocas en Dios y te enfocas en la palabra y sabes qué va a hacer la palabra. El Espíritu Santo va a tomar la palabra, te va a provocar la fe y la puerta de fe se van a abrir. Porque tú eres salvo. Aún con la puerta de fe cerrada, tú eres salvo, te vas al cielo. Pero tú lo que estás queriendo, tener victoria en lo que te está pasando. Entonces tienes que tener un acto de fe y tienes que tener un acto de obediencia para que la puerta de fe se abra. Por eso dice, por fe y para fe, para que te muevas en fe, para que camines en fe, para que vivas en fe, para que actúes en fe. Ser cristiano y no hacer nada de fe, nada en fe en tu vida, todos los días lo mismo. Lo hace cualquiera. Pero anímate a hacer cosas de fe. Anímate a hacer cosas en fe. Pablo y Bernabé pudieron ver esas grandes cosas. Grandes cosas, dice que Dios hizo. Grandes cosas. Cuando ellos activaron la fe y la obediencia, grandes cosas hizo Dios porque se abrió la puerta de fe. La puerta de fe está a tu disposición. Hay una puerta de fe para cada bendición que desees obtener. Hay una puerta de fe para cada bendición que desees obtener. Pero también hay una acción de fe y de obediencia para que esas puertas se abran. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres sanidad? Bueno, fíjate, ¿cuál es el paso de fe y obediencia que debes activar para que se abra la puerta de fe que te introduzca a la salud divina? Quiero salud, quiero salud, quiero sanidad, quiero sanidad. Bueno, está bien, pero ¿qué paso de fe estás dando? Porque a Naamán le dijeron, vete y sumérgete 7 veces en el Jordán. Ah, no, no me sumerjo nada. Bueno, está bien. Dios tiene la sanidad. Pero tienes que abrir la puerta de fe a través de actos de fe y de obediencia. Al final lo convencieron a Naamán y lo hizo y fue sanado. Job, ¿cómo fue restaurado Job, que había perdido todo? ¿Sabes cuándo se le restauró todo a Job? Cuando Dios le dijo, ora por tus amigos que te condenaron todo el tiempo, lindos amigos, ¿no? Esos tres que eran tus amigos y te condenaron todo el tiempo y te mandaban mensajitos de WhatsApp ahí que te daban duro y ahí y te sacudían. Bueno, no te enojes con ellos, ora por ellos. ¿Qué hizo Job? Oró por ellos. Cuando dio ese paso de fe, de obediencia, dice la palabra de Dios que se sanó completamente y que todo lo que había perdido le vino el doble. El doble. Entonces hay que tener acto de fe. La palabra de Dios habla de cuatro amigos que tuvieron fe de que Jesús podía sanar a su amigo, pero no se quedaron ahí donde estaban. Ellos sabían que Jesús estaba en otra casa y había que ir hasta allá. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron la fe, pero obedecieron esa fe. Tomaron al amigo en la camilla, se lo llevaron, la casa estaba llena, no podían entrar. ¿Qué hicieron? ¿Se volvieron para atrás? No, la fe los impulsó más todavía y obedecieron. Se subieron al techo, abrieron el techo, bajaron a su amigo y Jesús lo sanó. Hay que tener actos de fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 5:14? Santiago 5:14 dice, ¿hay entre ustedes alguno enfermo? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En Santiago 5:14 está eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar de la oración, hay que unirse, bueno, hay que pedir ayuda, hay que quitar el orgullo y decir, necesito oración, necesito que me ministren, necesito que oren por mí. Hay que hacerlo. Lo que Dios te direccione, lo que Dios te diga que tengas que hacer, hazlo, porque ahí está tu victoria. Ese paso de fe, de obediencia, va a abrir la puerta de fe hacia tu milagro y hacia tu bendición. ¿Quieres prosperar? Bueno, ¿no? Si quieres prosperar, fíjate cuál es el paso de fe y obediencia que debes activar en tu vida para que se abra la puerta de fe que te va a introducir a la abundancia. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico estuvo en el dintel. ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? Bueno, haz todo esto. Yo todo eso lo hago, todos los mandamientos. Bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. No entró. No entró. Pensó que Jesús quería que sea pobre y lo menos que estaba pensando, Jesús le estaba diciendo, te voy a enseñar a hacer riqueza en el reino de los cielos. Porque se lo dijo, haz tesoro en el reino de los cielos. Te voy a enseñar cómo se hace. No, 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 no se animó a creer. Confiaba en su riqueza, en lo que ya tenía. Dice que se dio media vuelta y se fue. No entró. No entró. Hay cristianos que pueden ser salvos, pero se pierden las bendiciones de Dios porque no se animan a activarse en fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana en los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Todos queremos la bendición, todos queremos que la ventana de los cielos se abra y se derrame las bendiciones hasta que sobreabunde. Todos las queremos, pero hay algo que Dios nos está indicando primero. Traigan los diezmos, traigan la ofrenda y hay alimento en mi casa y van a ver que yo hago esto. Bueno, me gusta la segunda parte. La primera, tengo duda, tengo miedo. No tengo fe, me cuesta hacerlo. Entonces, ¿cómo quieres llegar a la segunda parte si no pasas por la primera? ¿Eh? ¿Quieres descanso y abundancia? Abre la puerta de fe que te corresponde. Si quieres prosperar, no ores por sanidad. Hay actos de fe que tienes que hacer. A ver, no es que no puedes orar por prosperidad, hay que orar, claro que sí, Dios prospérame, Dios bendice mi trabajo, bendice mi negocio, Señor, dame habilidad, dame sabiduría para salir adelante. Pero hay ciertos actos de fe y de obediencia que hay que hacer en el reino de Dios, en el Evangelio, porque el Evangelio es por fe y para fe. Entonces, en el Evangelio hay ciertos actos que te van a llevar a tu abundancia. Y es el ser generoso, sembrador, sembradora, diezmador, diezmadora, ser una persona de fe en tu siembra. Por último, se lo digo rápido porque se nos va el tiempo. ¿Se acuerdan de Jacob? Esta historia está en Génesis 28, para los que quieren anotar y después lo buscan. Génesis 28. Cuando Jacob se va de la familia porque engañó a su hermano, sacándole la primogenitura, bueno, el otro la entregó también, ¿no? Y dice que se fue huyendo porque Esaú lo quería matar, su hermano. Entonces dice que llegó a un lugar, a cierto lugar, y durmió allí. Y cuando estaba durmiendo, puso para dormir de almohada, puso unas piedras. Y mientras estaba durmiendo, se acostó en aquel lugar y soñó. Jacob ya tenía la bendición de la primogenitura que se la sacó a su hermano aprovechándose de una situación. Ya tenía la bendición de su padre Isaac a través del engaño. Sin embargo, no tenía descanso, no tenía paz, ni tenía abundancia. Ese no es el sistema de Dios. Él pensó que así iba a conseguir abundancia. Y sin embargo, lo único que consiguió es temor, miedo, vivir intranquilo, huyendo. Pero sin embargo, aún quebrado y todo, con piedras como su almohada, sin embargo soñó. Sin embargo soñó. Y yo les digo algo a cada uno de ustedes. Puedes estar en una situación conflictiva, financiera, económica, fuerte, difícil, o cualquier otro conflicto que tenga. Pero si le crees a Dios, siempre de parte de Dios vas a tener un sueño, una visión, una salida, un futuro, un mañana de bendición y de victoria para tu vida. Siempre. Aún en los peores momentos, puedes soñar y puedes proyectar hacia adelante. ¿Qué soñó Jacob? Dice que vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Había una conexión. Es que Dios hace eso. La escalera no la puso Jacob. No, la escalera... No, la escalera no la puso el ser humano, la escalera la pone Dios, la conexión la da Dios, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo por amor. Por eso las religiones nunca llegan al cielo, pero el amor de Dios llegó a la tierra. Dios dijo, el ser humano está perdido, vamos a ponerle una escalera. Vamos a ponerle una escalera para que se conecten con lo celestial, con lo divino, con lo milagroso, con lo poderoso. Y vio ángeles que subían y bajaban. La función de los ángeles está ligada con la guía, la protección, la provisión. Y otra cosa que sucedió en el sueño es que reconoció la presencia de Dios en aquel lugar porque dijo... Él vio, he aquí, Dios estaba en lo alto de ella, arriba de la escalera, allá en el trono, ¿quién estaba? Estaba Dios. ¿Qué más se necesita para una vida victoriosa? Cielos abiertos, protección y provisión, presencia de Dios. Estaba todo a la disposición de Jacob. Como diciéndole Dios, mira, yo lo tengo todo. Depende cuáles son tus acciones. ¿Quieres seguir viviendo así, engañando, mintiendo? ¿Quieres seguir viviendo así, dependiendo de un sistema natural? ¿O quieres depender de mí, de lo celestial? Aquí te extiendo la escalera. Dios le habla y se le presenta a Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, y yo soy el Dios de Isaac. ¿Qué le estaba diciendo? Soy el Dios de tu abuelo, el que bendijo a tu abuelo, el que bendijo a tu padre, soy yo. El que lo bendijo fui yo. Y acá estoy, me estoy presentando para que sepas dónde está tu bendición. No está en tu trabajo, no está en tu negocio, no está en tu billetera, no está en tu bolsillo, no está en lo que tienes guardado. ¿Sabes dónde está la bendición? En Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo que estaba diciéndole Dios. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Jacob reaccionó enseguida. Y dice la palabra de Dios que Jacob se despertó de su sueño y enseguida dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Vio? Cuando uno activa la fe, se da cuenta que Dios está ahí, que la puerta de fe está ahí. Mientras uno está desconectado de Dios, ni sabe que Dios está ahí. Mientras te enfocas en tu problema, 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 tengo problema de esto, no salgo, de esto, no salgo, de esto, no salgo, ni te vas a dar cuenta que Dios está ahí. Pero cuando dejas que Dios trate contigo, vas a ver que hay una escalera, gloria a Dios, hay una escalera que te conecta con lo divino y que Dios te dice: aquí estoy, yo estoy aquí, siempre estuve aquí. ¿Eh? Y no lo sabía. Dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, como un lugar desértico, porque era un lugar desértico, como un lugar desértico se convirtió en un momento en casa de Dios. Como un lugar donde la cabeza la apoyaba en piedras para dormir, ni almohada tenía, en piedras para dormir, ahora se convirtió en casa de Dios. Como un lugar rodeado de problemas, dificultades y adversidades se te puede convertir en un lugar de casa de Dios por tu fe. Por tu fe. Y lo mejor, que dice puerta del cielo. Ah, descubrió que había una puerta. Una puerta que lo conectaba con lo celestial, con la presencia de Dios, con la protección divina, con la provisión del Padre. ¿Qué hizo Jacob entonces cuando se dio cuenta que ahí estaba Dios, que ahí había una puerta? Estaba la puerta, pero Dios no lo empujó para entrar. Dios le dijo: mira, aquí hay una puerta. Y Jacob se dio cuenta: puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo. Bueno, ¿quieres entrar? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu condición? ¿Quieres cambiar tu situación? ¿Quieres entrar? ¿Qué hizo Jacob? Entró. ¿Sabes lo que dijo Jacob? Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tomó la decisión de entrar por la puerta. Dijo: le saqué la primogenitura a mi hermano, no me funcionó. Lo engañé a mi padre, le saqué la bendición, no me funcionó. Pero ahora hago pacto con Dios y yo sé que esto me va a funcionar. El diezmo apartaré. Yo me voy a encargar de apartar esto que va a ser para Dios. ¿Y le funcionó? Siga la historia y va a encontrar que le funcionó. Que volvió bendecido, prosperado, uno de los hombres más ricos de la tierra. Y no solamente eso. Dentro de lo que oró, pidió por la relación familiar. Se arregló su situación con su hermano. Su hermano lo iba a buscar para matar. Y él volvía para encontrarse con su hermano. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando se encontraron, se abrazaron, lloraron, se perdonaron y fueron bendecidos. Bueno, ¿qué quieres hacer? Cuando cuando Jesús vio 5 panes y 2 peces, dijo, ahí está el milagro. Los discípulos con 200 denarios no veían ni para un poco para la gente. Pero Jesús dijo, ya 5 panes y 2 peces ya alcanza. Pero ¿cómo alcanza? En lo natural no alcanza. No, 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 en lo natural no alcanza. Pero en el ambiente espiritual alcanza porque hubo alguien que sembró esto. Y no importa cuánto es lo que siembra, sino cómo lo siembra. La disposición, el corazón. Ya con esto alcanza, dijo Jesús. Aquí viene el milagro. Tú tienes que darte cuenta que cuando Dios te da la oportunidad para sembrar, cuando Dios te da la oportunidad para ser fiel en tus diezmos, cuando Dios te da la oportunidad para ser generoso en la vida, te la da para causar algo mayor en ti, para causar algo mayor en tu vida. Cuando Dios te presenta una escalera, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios se presenta en tu vida, es para favorecerte a ti. Porque si hay algo que Dios quiere, que te vaya bien en todo, que te vaya bien en todo, porque te ama, porque te ama, porque te ama. Dios podría haberlo dejado a Jacob. No tenía por qué haberse presentado Dios. No tenía por qué hacerlo. Pero había promesa del abuelo. El abuelo, allá, Dios le había dicho. Toda la familia de la tierra serán bendecidas en ti. Tu simiente será bendecida. Cuando ni siquiera tenía hijos, Abraham. Y Dios no falla. Bendijo a Isaac. Y Jacob se le estaba desviando. Este salió engañador, sinvergüenza. Pero Dios en el desierto lo encontró. Y le dijo, Jacob, quiero decirte algo. Tú puedes ir por donde quieras. Acá te pongo una escalera y te pongo una puerta. Yo soy el que bendijo a tu abuelo y a tu padre. Ellos me sirvieron. Ellos me honraron. Ellos se pusieron a mi disposición. Acá está la puerta. Tú haz lo que quieras. Levantó la piedra y dijo, Señor, yo hago pacto contigo. Bueno, sé fiel. Sé fiel. No tengas miedo a diezmar. No tengas miedo a dar. No tengas miedo a ofrendar. No tengas miedo a ser generoso, generosa. No tengas miedo a ser de bendición. Aún con los tuyos o la gente que Dios te ponga en el camino. Sé un sembrador y sé una sembradora, porque Dios no falla. Dios siempre traerá grandes victorias y bendiciones sobre tu vida y sobre tu casa. Así que no te sorprenda lo que Dios te ponga en el corazón para aquí que estamos con la consagración de diezmos. No tengas temor en lo que Dios ponga en tu corazón. Yo he visto a muchos de ustedes a hacer ofrendas sacrificiales, ofrendas de fe, que iban más allá de sus recursos. Y Dios no ha fallado, Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido. Y hay que darle gracias a Dios, mirar alrededor un poco y decir, gracias a Dios por lo que me das, por lo que me has dado, por lo que me das y por lo que me darás. Gracias porque tú eres bueno. Abra su refrigeradora, su heladera, como le llame, y dele gracias al Señor. Abra su closet, su ropero, y dele gracias al Señor. Mire su familia y diga, gracias, Señor. Tú eres el que me bendice, el que me rodeas con favores. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que ha recibido esta palabra. Que esta palabra vaya trabajando en los corazones, Señor, no solo en la mente, para que reciban información, sino en el corazón, para que se vuelva una revelación. Y cada uno actúe, Señor, de acuerdo a la revelación recibida. Que la palabra, Señor, explote en los corazones de ellos y produzca la fe necesaria y suficiente para tener actos de fe, para actuar en fe y en obediencia. Que no nos conformemos con decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, sino que lo demostremos en nuestras acciones para fe, que vivamos para fe. No solamente que tengamos salvación por fe, sino que vivamos para fe. Que no le tengamos miedo a las adversidades, a los conflictos, a los problemas, porque yo estoy para vivir para fe. Así que todas esas cosas a mí me motivan a vivir para fe. Y voy a activar la fe porque tú me has dado todos los recursos necesarios. Tengo la palabra, tengo el Espíritu Santo, tengo ángeles que se activan a mi alrededor, tengo el cielo a mi favor. Hay una escalera a mi disposición donde los ángeles van y vienen a mi favor. Gracias, Padre. Sí, en todo lugar tengo una puerta de fe que se me puede abrir para que yo tenga la victoria, la salida, la bendición, la manifestación, la provisión, el milagro. Gracias, Padre. Te pido que cada uno de ellos se vuelvan, Señor, personas generosas, sembradoras. Algunos sé que lo son, Señor. Algunos están en proceso y a algunos les cuesta. Dios mío, haz de cada uno, hombres y mujeres, sembradores, sembradoras, generosos, generosas, diezmadores, diezmadoras, hombres y mujeres, jóvenes, Señor, y jovencitas, Señor, matrimonios, familias enteras, que sean fieles en esto, que no le tengan miedo al dar, al contrario, que el dar sea un gozo, una alegría, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro, liberación de las deudas, liberación de la necesidad, liberación de los conflictos financieros, milagros sobrenaturales en la economía, milagros en la finanza, una idea, una creatividad, una puerta que se abra, un camino que aparezca, una conexión divina. Dios mío, manifiéstate sobre cada uno. Ese dinero retenido que se suelte, esa finanza frenada que se suelte, ese dinero sobrenatural que se manifieste. Bendición en el trabajo, bendición extra en el trabajo, bendición en los negocios. Que vengan los clientes, Señor. Dios mío, que venga ese negocio sobrenatural y poderoso. Que encuentren ese trabajo de gran bendición, Señor, para su vida. Lo creo, Dios mío. Bendice lo que están estudiando y salgan adelante y se proyecten y alcancen, Señor, el destino marcado. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.